El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
En el párrafo en cuestión que tenemos para el día de hoy, del versículo 37 al 54, el Señor confronta a estas personas con un lenguaje mucho más duro. Cada vez es más fuerte la confrontación. En la medida en que se va acercando a la cruz, es más evidente lo que el Señor está mostrando del corazón de estas personas. Está mostrando la falsa piedad, esencialmente. ¿Por qué? Porque ponían el énfasis en lo externo y superficial y obviaban lo realmente importante que tenía que ver con el alma de la persona. Estos hombres no eran personas que habían cometido algunos errores meramente, como cualquiera de nosotros lo podía haber cometido, sino inescrupulosos que habían pervertido la verdad de Dios. Porque no eran ignorantes del Antiguo Testamento, eran estudiosos del mismo. Por tanto, conocían muchos pasajes de las Escrituras y conocían la ley al dedillo. Sin embargo, no entendían realmente lo que era la ley, cuál era el propósito. Y por esa falta de entendimiento era producto de la dureza de sus corazones, que ellos habían simplemente determinado rechazar al Señor Jesucristo a pesar de la evidencia. Y terminaron entonces despojando a la ley de su verdadero objetivo, que era precisamente, como dice Pablo en Gálatas, conducir a las personas en arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo. Ellos habían obviado ese propósito. Ellos habían tomado en la letra simplemente la ley, pero habían ignorado lo que la ley quería decir y quería transmitir y cuál era el objetivo que quería cumplir. Al igual que todo falso maestro, la religión de los fariseos y escribas era una farsa piadosa, una apariencia de piedad, era una máscara que obviamente no tenía nada que ver con la realidad de sus corazones. Eran personas que vivían en el engaño y a su vez también conducían a otras personas engañadas y seducidas por ese mismo concepto de religión lejos de la verdad. Por tanto, estaban llenos de religión pero vacíos del espíritu. Llenos de rituales, pero vacíos de realidad. La manera en que estos hombres reaccionaron a las enseñanzas del Señor Jesucristo dejaron al descubierto que no amaban a Dios y no contaban con el poder del Espíritu. Sin entendimiento de las cosas de Dios, sin comprensión de la justicia verdadera y con un corazón endurecido, fueron objetos de las palabras más duras del Señor Jesucristo. Una de las cosas que uno ve una y otra vez en los evangelios es que cuando el Señor habló con pecadores evidentes, es decir, personas que no escondían su pecado, sino que reconocían su condición, el Señor fue muy condescendiente con ellos. No en el sentido de ser condescendiente con el pecado, sino en el sentido de no condenar a esas personas, sino ofrecerles gracia y misericordia. El caso de la mujer, recuerdan que entró a la casa de Simón el fariseo, donde estaba comiendo Jesús, y entonces derramó ese perfume especial y enjugó los pies del Señor Jesucristo, lavó sus pies y los enjugó con sus cabellos. Y esa mujer, que era obviamente tenía mala fama en términos de sexualidad, parece que era una persona bien liberal en ese aspecto, no obstante llegó al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo, en lugar de condenarla, le dijo que había hecho algo que Simón el fariseo, con todos sus bienes que poseía, no fue capaz de hacer al atender al Señor como correspondía, de tal manera que le ofreció gracia a esa persona. También tenemos el caso, cierto, de la mujer que fue sorprendida en adulterio y el Señor le dijo, ni yo te condeno, ¿dónde están los que te acusan? Y luego dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, en otras palabras, el Señor trató suavemente y con gracia y misericordia a las personas que reconocieron su pecado tal cual era. Pero a los líderes espirituales inescrupulosos, a estos hombres que eran falsos maestros, que desviaban de la verdad a la gente, los trató duramente. Y eso nos enseña un principio también. Cuando hay una persona que en efecto reconoce su pecado, obviamente entonces es el primer paso para ser perdonado por el Señor. Cuando hay una persona que endurece su corazón y se aferra a su religión y a los rituales que practica, entonces estamos hablando de una persona que tiene endurecido su corazón por causa de la ceguera espiritual. La frase con la que comienza este párrafo es interesante porque conecta lo que Jesús recién había dicho con lo que va a decir enseguida o lo que va a ocurrir enseguida en este incidente en la casa de este otro fariseo. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. Luego que hubo hablado, dice. Es decir, cuando terminó de enseñar lo que acababa de enseñar en lo anterior, respecto a la luz, que la luz en realidad que él mostró no estaba en la oscuridad, no fue puesta bajo un almud, sino arriba para que todos la pudieran ver. En otras palabras, hice las obras que hice y la enseñanza que enseñé en una forma abierta y todos ustedes la conocían. Y ahí donde le da la advertencia solemne en el versículo 35. Después de esto, ¿qué hizo? Entonces el hombre lo habló con él y le dijo que comiese con él. Eso es lo que estaba ocurriendo. Ahora observemos algunas cosas aquí antes de entrar al versículo 38, donde comienza la trama propiamente tal de esta narrativa. Pero el versículo 37 nos ayuda un poco a ver algo bien interesante. Este hombre llamó al Señor Jesucristo y lo invitó a su casa. Y esto era muy, muy raro. No sabemos la razón por la cual el fariseo llevó al Señor Jesucristo a la casa. Primero, ¿por qué? Porque los fariseos no comían con aquellos que no eran fariseos. Es decir, eran una secta y una secta tiene la característica de exclusividad. Y ellos trataban de no comer con otras personas que no fueran parte de su séquito porque ellos entendían que podía haber contaminación, por ejemplo, con aquellos que no eran como ellos desde el punto de vista de la pureza que manifestaban delante de la gente, o la supuesta pureza. Más aún, hay un segundo elemento, que esto viene después de que el Señor Jesucristo acusara directamente de incredulidad a la nación y de perversidad a la nación completa en los versículos 29 al 32, ¿recuerdan? Donde los acusó de tener duro el corazón, mucho más duro que los ninivitas a los cuales les predicó Jonás, y que la mujer, esta la reina de Saba, o la reina que venía, cierto, del sur, que llegó a Salomón con el propósito de escuchar la sabiduría de Salomón y obviamente el testimonio sobre el Dios verdadero. Estas personas tenían el corazón más sensibilizado en términos espirituales porque se arrepintieron y porque recibieron la enseñanza correcta de Dios como tal, mientras el resto de la nación, la generación mala y perversa, como dice en el caso de Mateo, esa generación que es mala, que dijo el Señor en el versículo 29, el Señor los acusó entonces de incredulidad, de dureza de corazón, de no querer arrepentirse. Y acto seguido, poco después, el fariseo invita a Jesús a que entre con ellos, que entre a almorzar, a comer a su casa. Es raro, ¿cierto? Es un poco extraño. Y, por supuesto, estas dos cosas ya nos ayudan a poder entender que quizás, y estas son especulaciones, que el fariseo llamó a Jesús a comer a su casa con la finalidad de poder buscar algún, entre comillas, error en la enseñanza de Jesús para poder acusarlo posteriormente. Eso es una posibilidad. No dice el texto directamente, pero es muy extraño que él haya invitado a Jesús a comer a su casa. Pero más allá, ¿cuáles eran las verdaderas intenciones de este fariseo? No lo sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que Jesús conocía perfectamente la intención con la cual este fariseo lo invita a su casa. Él sí sabía la intención que tenía esta persona. Y más allá de que hubiese sido con malas intenciones o sinceramente, el Señor Jesucristo no tuvo problema en entrar a su casa y comer con él. Los judíos, como los griegos, tenían dos comidas en el día. En general, nosotros comimos tres veces, ¿cierto? Antes comíamos cuatro veces, ¿recuerdan? Que era la cena, era la once, después la cena. Y ahora se acortaron a tres, esencialmente. Pero los judíos y griegos tenían dos comidas. Una era lo que nosotros le llamamos el desayuno, pero lo hacían más tarde, lo hacían casi al mediodía. Y no era tan fuerte en términos de contundencia. Y luego había una segunda comida que vendía siendo como a media tarde, es decir, más o menos a las 3 de la tarde, porque para los judíos se acaba la tarde a las 6 de la tarde. A las 3 de la tarde era una comida más contundente, mucho más fuerte, más nutritiva en ese sentido. Ahora, ¿a cuál de esas dos está invitando a Jesús? La mayoría de los comentaristas dicen que tiene que ver con la primera, es decir, con la de la mañana o la del mediodía. Ahora, en este contexto es que se inicia entonces una conversación que deriva en una confrontación, donde Jesús deja al descubierto la falsa piedad de estos hombres. Eso es lo que, sobre todas las cosas, se evidencia aquí. De ello aprendemos entonces cuáles son algunas características de la falsa piedad, o de los falsos profetas o de los falsos maestros también, que ejemplifican precisamente una falsa piedad. ¿Por qué hablamos de falsa piedad? Porque estos hombres se creían verdaderamente piadosos. Estaban autoconvencidos de que eran piadosos. De hecho, lo más probable es que una de las acepciones del término tengan que ver con santidad o piedad, es decir, del término fariseo me refiero. Por lo tanto, estas personas eran vistas por el pueblo como gente con una relación con Dios muy profunda, verdaderos estudiosos de las Escrituras y entonces líderes competentes desde la perspectiva del pueblo. Pero el Señor Jesucristo saca la máscara de ellos y les deja ver tal cuales son. Ahora, utiliza la situación, porque si vemos más adelante en el relato, no se dirige nunca al fariseo que lo invitó, sino se dirige a los fariseos y posteriormente, el versículo 45, a los escribas. O sea, en plural. Porque utiliza la situación en particular para enseñar algo como principios espirituales relacionados con todo lo que representaban los fariseos, que era una de las cuatro sectas dentro del mundo judío de ese entonces. Estaban los celotes, que eran esencialmente revolucionarios contra los romanos, eran personas que intentaban expulsar a los romanos, o ese era el propósito, lo cual era imposible, pero eran ellos que aparecían como los celotes. Simón, uno de los discípulos del Señor Jesucristo, era Simón el celote, precisamente. Por eso era llamado así. Lo segundo eran los esenios, los que hasta el día de hoy están descubriendo los arqueólogos al sur del Mar Muerto, al frente del Mar Muerto, en realidad al sur de Jerusalén, algunas cuevas, como las cuevas de Qumran, por ejemplo. De hecho, el lugar de Qumran, el asentamiento de Qumran, era de los esenios, que eran personas que tenían una vida contemplativa, se alejaron de todo con el propósito de vivir en comunidad para adorar a Dios. Y los terceros eran los saduceos, que eran los que pertenecían a la casta más enriquecida, es decir, a la casta religiosa de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes. Ahí a eso pertenecía Anás, Caifás, por ejemplo, algunos de los sumos sacerdotes que aparecen en la Biblia. Y lo cuarto eran los fariseos, que eran, a diferencia de los saduceos, eran celosos de la ley y podríamos decir legalistas. En cambio, los saduceos eran personas liberales, porque creían algunas cosas nomás y eran más, su conocimiento era más inmanente, es decir, de las cosas de esta tierra, se preocupaban de eso, no creían en el más allá, no creían en el mundo espiritual, no creían en ángeles, no creían en la resurrección, por ejemplo. De tal manera que eran liberales teológicamente, los fariseos eran conservadores teológicamente. Estos eran los cuatro grupos que habían en Israel en ese tiempo, y los fariseos eran el grupo que tenía más influencia en el pueblo, en la gente común y corriente. Por eso es tan interesante como el Señor los coloca de ejemplo, pero no desde la perspectiva positiva, sino negativa. Y aquí comienza entonces lo que son las características de la falsa piedad. Noten el versículo 38. El fariseo, cuando lo vio, es decir, a Jesús, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Eso es lo primero que le llamó la atención. ¿Cómo? ¿Cómo no te lavaste las manos? ¿Cómo no puedes hacer eso? Eso es una falta de respeto. Es incluso una falta de respeto respecto a la forma en que ellos disponían su vida en cuanto a los rituales que realizaban. Porque aquí no está hablando del lavamiento de las manos en términos de higiene, sino que está hablando el del lavamiento de la mano en términos de del ritual que ellos realizaban. Ahora, fíjense que eran tan escrupulosos que ellos se lavaban las manos, primero tenía que ser agua que tenían dentro, digamos, adentro de la casa, no agua corriente porque podía estar contaminada, consideraban ellos, entonces tenía que ser agua preparada especialmente para ese propósito. Le echaban en las manos el agua a la persona, pero tenían que llegar solamente hasta la muñeca, nada más el agua, de tal forma que tenían que colocar sus manos en forma paralela y se lavaban con el puño de la otra mano. Ese era el primer lavamiento. Y luego tenían que bajar sus manos y le echaban agua aquí para que cayera el agua hacia abajo, por una cosa natural, por física. De esa manera, entonces, ellos consideraban que estaban purificados. Ya sus manos estaban adecuadas para poder servirse la comida, que era una bendición de Dios, y en consecuencia no estaban ritualmente contaminados. Necesitaban lavarse las manos en ese aspecto. Ahora, eso llamó la atención y se extrañó de que Jesús no lo haya hecho. Más aún, lo más seguro es que cuando Jesús entró, ya todos los que estaban en casa estaban haciendo el ritual. Por lo tanto, no era por ignorancia que Jesús no lo hizo, él conocía, sabía que tenían esa costumbre, sino que el Señor lo hizo a propósito. Alguien puede decir, pero esa es una falta de respeto de Jesús hacia su anfitrión, ¿cierto? ¿Cómo no respetar las costumbres? Bueno, vamos a ver después porque no era simplemente una costumbre inocua, es decir, algo que no tenía mayor importancia, sino que era algo muy, muy importante cuando hablamos de que este tipo de ritual era lo que finalmente terminó despojando a la palabra de su autoridad. Ahora, en este hecho, este hombre se sintió ofendido porque Jesús no cumplió con el ritual que ellos consideraban sagrado. ¿Cuál era el primer problema? Que este ritual no estaba en la ley de Moisés. No estaba en la ley de Moisés. Habían algunos lavamientos y abluciones ceremoniales que sí estaban en la ley de Moisés, pero este no estaba específicamente. ¿De dónde viene entonces? Bueno, este ritual se había desarrollado en el tiempo como parte de las tradiciones extrabíblicas de los ancianos. Es decir, ellos tenían otra autoridad además de la palabra, que era la tradición de los ancianos. Y entonces de allí sacaban el ritual y ellos lo practicaban con el propósito de hacer mucho más pura sus vidas, supuestamente. Ahora, yo quiero que vayamos, por favor, a Marcos capítulo 7, porque allí se explica mucho más esto. En este caso, en el caso de Marcos 7, venían del ágora, del mercado, venían las personas, los discípulos particularmente, cuando esta gente, estos mismos los fariseos, les enrostraron que no se lavaban las manos. Marcos 7, versículo 3. Ahí está la explicación. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ahí está la fuente de autoridad. La tradición de los ancianos, si muchas veces no se lava las manos, no come. Y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Es decir, tenían que tener eran muy escrupulosos en el lavamiento de todas estas cosas, pero todos eran lavamiento ritual. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Otra vez apunta a la fuente. Sino que comen pan con manos inmundas, no término higiénico, otra vez reitero, sino en términos rituales. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas. Ahí está el problema de estas cosas. Por eso hablábamos que no eran algunas cuestiones que podían pasarse de lado o dejarse a un lado, ¿cierto? Enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ahí está el origen de ese mandamiento. Era un mandamiento de hombre. Simplemente. Y aquí vemos algo interesante. Los mandamientos que agregamos y que no están en la palabra de Dios suelen ser peligrosos, porque tienden a desplazar la palabra de Dios como autoridad máxima. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, noten lo que produce. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Ven cuál es el problema? Y aquí vemos precisamente lo que Jesús está explicando. Por esa razón, él no realizó ese lavamiento ritual, porque no tenía que ver con la ley de Moisés y porque además había sido añadido, y esta añadidura podía ser peligrosa para la autoridad exclusiva que le competía la palabra. Este mandamiento, o estos mandamientos que estaban en la tradición de los ancianos, posteriormente se materializó en un escrito que se llama la Mishnah, en el siglo III después de Cristo. Y era un ritual, este ritual del lavamiento de manos, que simbolizaba la santidad, el deseo de ser limpio de la contaminación del mundo. Ese era el propósito, el objetivo que tenían. Este era el símbolo que representaba. Ahora, aquí está la primera característica de la falsa piedad. Enfatiza el ritual y desprecia lo espiritual. Enfatiza el ritual y desprecia lo espiritual. Eso es lo más grave y lo primero que aparece como una característica que el Señor Jesucristo va a atacar con fuerza. Primero vimos por qué el Señor entonces no hizo lo que este hombre comúnmente hacía y los fariseos comúnmente hacían. Jesús conocía el ritual, como dije, sin duda. Sin embargo, se negó a practicar esta ceremonia porque no estaba la ley de Moisés y, segundo, porque era un peligro para la autoridad. Es decir, ¿dónde la gente pone su autoridad? Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Porque yo enfatizo siempre acá que a la persona que enseña, cualquiera que sea que enseña, tienen que verla solo con la Biblia, no con un libro. Porque tendemos nosotros a llevar la mirada de la Biblia al libro y tendemos a pensar que la autoridad de esto es similar a esto otro. Tendemos a pensar que cuando empezamos a enseñar y a dar otros mandamientos que no están en la Escritura, que esos mandamientos por tradición, ya sea por tradición denominacional o cualquier cosa, llegan a ser reglas de fe para la gente. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. En el caso de los rituales, pueden llegar a ser también tan amados por las personas que finalmente sacan la vista del mandamiento y la colocan en el ritual, en el ceremonial. Ahora, Jesús sabía que estos rituales que se añaden a lo prescrito, como dije, por Dios, tienen el potencial de terminar reemplazando la palabra de Dios o violando los mandamientos de Dios, como recién vimos en Marcos 7 al 13. La verdad para Jesús era más importante que la amistad o las buenas costumbres. Él no cedió para caer bien al fariseo que lo había invitado. Casi parece un poco fuera de lugar que Jesús no haya hecho lo que la persona comúnmente hacía en su casa. Hasta que nos damos cuenta de que esto era peligroso. No era una situación simple, común y corriente y superficial, sino que tenía que ver con algo mucho más profundo. Por eso él prefirió desagradar a su anfitrión, pero obviamente agradar a su Padre que está en los cielos. Jesús obvió lo que los fariseos enfatizaban y enfatizó lo que los fariseos desechaban. Jesús obvió lo que los fariseos enseñaban o enfatizaban y enfatizó lo que los fariseos desechaban. Y eso es lo que tenemos en el versículo 39. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. ¿Ven el contraste que el Señor Jesucristo hace? Lo que está afuera versus lo que está adentro. Aquí está, estas dos palabras tienen que quedar como bien grabadas en nosotros para poder entender hacia dónde apuntaba el Señor al decir esto. Él conocía el corazón de este hombre y sabía que se había disgustado porque Jesús no se había lavado las manos en términos rituales, y entonces lo confrontó. Pero no solo a él, sino que dice: vosotros los fariseos, ¿se fijan? Vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y maldad. Tomando como una ilustración esta comida, conforme a la ocasión, Jesús acusó a los fariseos de preocuparse por lo externo y despreciar lo interno. Por preocuparse por un asunto de lavado de manos en términos externos, en lugar del lavado del corazón en lo interno. Y en el fondo, la acusación tiene que ver directamente con el hecho de que ellos usaban lo externo, es decir, lo ceremonial, lo ritual, para ocultar lo interno, lo espiritual. Y por eso descubre lo que realmente eran ellos. Noten lo que utiliza lo de los vasos y de los platos. En los platos se servía la comida y en los vasos obviamente el vino o el líquido que estaban consumiendo en la comida. Y el Señor dice algo que es muy lógico, es muy razonable. Es absurdo que ustedes, por ejemplo, vayan o vengan unos invitados a su casa y ustedes laven con minuciosidad la parte externa del plato y no la parte interna. O que laven muy bien el vaso que llegue a brillar por fuera, pero por dentro esté sucio. Y el plato esté sucio por dentro. Es absurdo, ¿no? Entonces, Jesús dice: ¿cómo puede ser esto? ¿Qué es lo que ustedes lavan? ¿Cuál es el principal objetivo de lavar algo para servir la comida? Por ejemplo, tomando como ilustración la cena, obviamente la parte interna. Sabemos que finalmente se lava todo, pero me refiero al énfasis que está dando el Señor Jesucristo aquí, es que los fariseos se estaban preocupando de lo externo y no de lo interno. Lo que finalmente contamina la comida es si el plato está sucio por dentro. Lo que contamina el líquido es si el vaso está sucio por dentro. Entonces ellos estaban colocando la mirada en lo externo y no en lo interno. En lo ritual y no en lo espiritual. De este mismo modo absurdo, entonces, es que ellos se preocupaban de ser tan escrupulosos en el ritual externo del lavamiento mientras descuidaban su corazón, su alma, su espíritu, que es la esencia de la persona. Y esta es la diferencia entre el cristianismo y cualquier otro tipo de religión. El cristianismo bíblico se preocupa del cambio del corazón. ¿Qué dice la Biblia que es esencial para entrar al reino de los cielos? Jesús le dijo a Nicodemo: nacer de nuevo, tener otra naturaleza. Y eso no tiene que ver con lo físico, porque externamente seguimos siendo exactamente lo mismo, pero internamente se produce el cambio, como profetizó en Ezequiel o a través de Ezequiel el Señor: os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahí está el punto. Y a este es lo que obviaban los fariseos. Esto es lo que ellos no consideraban como algo importante. Y esto último era el problema de ellos. Y Jesús lo descubre, dice: y por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Y utiliza dos términos muy fuertes para hablar de lo que eran ellos. Porque uno tiene que ver con las acciones que realizaban para poder apropiarse de las propiedades, incluso de personas vulnerables. Allí viene el término rapacidad, y el otro tenía que ver con la intención de sus corazones, que era maldad. Con eso estaban incumpliendo absolutamente los mandamientos que el Señor había establecido, los mandamientos de la ley moral. Esta, entonces, una descripción, estas dos palabras describen gráficamente la condición espiritual de estos hombres, con apariencia de piedad. Rapacidad se puede traducir también saqueo, pillaje, botín. O sea, personas que hacían de digamos, tomaban la función de líderes espirituales y aprovechándose de eso, inescrupulosamente le quitaban los bienes a las personas más desposeídas. Notemos, Mateo 23, y aquí hay una acusación directa de parte del Señor a este mismo tipo de personas, ahora en términos abiertos, es decir, ya públicamente en el templo. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, versículo 14, hipócritas, porque devoráis las casas de la viuda y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Lo notan? Es decir, ustedes visitan a las viudas, pero con el propósito de adueñarse de sus bienes. Y eso es lo que, por eso les dice, ustedes son rapaces. Como un ave, ¿cierto? Estas aves, precisamente, que tienen esta connotación, que están al acecho, y cuando ven debilidad en algún animalito pequeño, van y saltan sobre ella. En el fondo se aprovechaban de la condición de viudas, donde no había una persona que pudiese, en este caso el jefe de hogar, defenderla, ¿cierto?, para poder apropiarse de sus cosas. Imagínense la piedad de esta gente. Era una piedad absolutamente externa, no era una realidad vivencial. No habían experimentado un cambio de sus corazones, no habían puesto su fe en el Mesías, sino al contrario, lo habían rechazado. Y entonces ese endurecimiento de corazón mostraba a personas que aparentaban piedad, pero que no eran en realidad piadosas. Lo que pasa, por ejemplo, con estas personas o supuestos líderes espirituales que hoy día aparecen por todos lados, gracias a Dios, en un sentido, lo de la pandemia, ¿cierto?, como que disminuyó esta influencia de estas personas a nivel particularmente latinoamericano. Pero esta gente tenía ese mismo propósito, ese mismo objetivo en su corazón. Esta gente tenía esa misma finalidad. Aparentan piedad, pero en realidad lo que hacen es todo lo contrario a la piedad. El problema, entonces, el Señor Jesucristo dice, no está en el hecho de lavarse o no lavarse, eso no tiene ninguna importancia. El problema está en el no cumplimiento interno del ritual de la purificación. El símbolo era lavado de mano. Supuestamente ellos decían, ese es el símbolo, pero la realidad es el lavado del corazón. Pero no se preocupaban de eso. Al contrario. Eso es lo que es una falsa piedad. Y hermanos, nosotros podemos pensar, nosotros no caemos en eso, no vamos a caer nunca. Pero tenemos que ser sinceros, que no necesariamente siempre somos transparentes en lo que hacemos. Externamente podemos aparecer como persona muy piadosa, incluso en nuestro lenguaje puede ser muy piadoso. Pero ¿de qué tenemos que preocuparnos principalmente? De mirar nuestro corazón y ver si nuestro corazón es consistente con lo que estamos haciendo en forma externa. Ahí está el punto. Esto es lo que estas personas necesitaban revisar profundamente. Por lo tanto, además de ser infructuosos, estos rituales externos para la purificación del corazón, es decir, no tenían ninguna importancia, no podían lavar el corazón de las personas, eran también absurdos. Eran absurdos, eran ridículos, irracionales. Era de una ignorancia supina creer que el Dios Santo se preocuparía solo de que los hombres cumplieran un ritual externo, descuidando lo realmente importante que era lo interno. Es absurdo. Hoy día existen rituales de esa naturaleza, el agua bendita, por ejemplo. ¿Tiene sentido eso? Desde todo punto de vista es irracional. Pero la gente lo toma como una realidad espiritual. ¿Tiene algún efecto eso en el corazón de la persona? Absolutamente ninguno. Por tanto, aquí está el problema. El mismo apóstol Pablo, quien antes fuera fariseo, resume en Hechos capítulo 23, versículo 6, la enseñanza del Antiguo Testamento, cuando escribió respecto a cómo actuaban los fariseos, cuando escribió: es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión en la del corazón, en espíritu, no en letra. Fíjense cuántas cosas dice allí el apóstol Pablo para enfatizar lo interno. Dice, es judío el que lo es en lo interior, es decir, no necesariamente es judío el que es racialmente un judío. Es judío verdadero, del punto de vista de ser parte del pueblo de Dios, está diciendo el apóstol Pablo, el que lo es en lo interior. Luego reitera, y la circuncisión del corazón, porque ellos hacían un ritual, recuerdan que era la circuncisión también externa en el caso de los varones, pero el verdadero creyente es aquel que lo tiene circuncidado el corazón. Y tercero dice, en el espíritu, no en la letra. No solo en lo racional, en el sentido de entender quizás las cosas en términos racionales, sino que esto haya causado un cambio en el corazón. Luego termina el apóstol Pablo diciendo en Romanos 2:29, dice, la alabanza del cual no viene de hombres, sino de Dios. El texto que yo estaba citando era este, Romanos 2:29. Que viene dice la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Es decir, Dios quiere que el cambio sea interno del corazón, del espíritu, que sea circuncidado el corazón, no externamente. Ese es el punto principal que el Señor destaca aquí. En este sentido, entonces añade versículo 40, necios, el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de adentro. Y aquí coloca un ejemplo lógico. Absolutamente lógico. Porque el que hizo el cuerpo es también el que hizo el alma. Y entonces, ¿cómo ustedes van a estar preocupados exclusivamente de lo externo y no preocuparse de lo interno, que es donde está la esencia de la persona? ¿Recuerdan? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Él es el asiento mismo de tu vida. Es el centro, la esencia de un ser humano. Y por tanto, preocúpate de eso, de adentro hacia afuera. No creyendo que lo de fuera, lo que hagas externamente, va a cambiar tu corazón, sino al contrario, lo que cambia tu corazón, eso es lo que modifica también tu exterior, desde el punto de vista de tus acciones. Ahora, añade el versículo 41, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Y aquí no está diciendo, hagan una obra y entonces todo va a cambiar, no, sino que el Señor está diciendo, es mucho mejor que ustedes ayuden a una persona que se lave las manos antes que lavarse las manos. O sea, en lugar del ritual, mejor hagan lo que dice la Biblia, que tengan misericordia y compasión de aquellos necesitados. Porque ustedes hacen todo lo contrario. En la debilidad de las personas, como las viudas, por ejemplo, ustedes se aprovechan de ellas, incluso en términos materiales. Es mejor que simplemente hagan algo externo de bendición a otras personas. Resumiendo lo dicho hasta aquí, los fariseos actuaron como hombres justos sin ser justos de corazón, y por lo tanto pusieron énfasis en todas las prácticas que apelaban al ojo externo. Y fueron indiferentes a los requisitos espirituales de la ley de Dios. Así como un actor se pone la ropa del personaje que quiere representar y adopta un tono de voz especial según el personaje que representa, y tiene gestos y actitudes y discursos apropiados para el personaje que está representando, así eran los fariseos. Estaban representando un personaje piadoso, pero no lo eran en absoluto. No era parte de lo que ellos eran en cuestión de su esencia como seres humanos. Asumían la apariencia exterior de aquellos que estaban decididos a honrar y servir a Dios con sus rituales y ceremoniales. Y entonces la gente decía, estas personas sí que son piadosas porque son escrupulosas en el cumplimiento de la ley. Pero no era así, porque este mismo ritual no tenía nada que ver con la ley que Dios había establecido. Y porque no ponían énfasis en el lugar correcto, es decir, en el corazón, en lo profundo del ser humano, donde realmente estaba lo importante. En segundo lugar, la segunda característica de la falsa piedad es que enfatiza las nimiedades y descuida lo trascendente. Enfatiza las nimiedades, las cosas más pequeñas e insignificantes, y descuida lo importante o lo trascendente. Noten el versículo 42. Aquí el Señor deja caer el primer ay. El ay, en este sentido, sin H, ¿cierto? Tal como está aquí, es una forma de juicio. Es una forma de expresar condenación para esas personas. No es ay de asombro o ay de dolor, por ejemplo, sino que ay de juicio, de oráculo de juicio. Eso lo tenemos en Isaías capítulo 6, por ejemplo, en 6 ocasiones, capítulo 5, en 5 ocasiones, quiero decir, 6 ocasiones, el Señor dice ay de, hablando del juicio sobre esas personas, y en capítulo 6 viene el séptimo, donde Moisés, al verse confrontado por la santidad de Dios, dice ay de mí. O sea, expresa una condenación a sí mismo por causa de ser hombre inmundo de labios. Entonces, este ay tiene que ver con eso. Es un oráculo de juicio. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo aquí? Emite esto contra la superficialidad de una religión que es escrupulosa en el cumplimiento de rituales sin vida mientras descuidan el corazón. Otra vez, sigue el mismo hilo de pensamiento. En este caso, estos falsos piadosos fueron más allá de lo que decía la ley de Moisés y diezmaban hasta la menta, la ruda y la hortaliza más pequeña. Versículo 42. Más hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Era tan así, es decir, se preocupaban tanto de estas nimiedades o detalles tan pequeños e insignificantes que dicen los teólogos que contaban hasta las hojas. Contaban las hojas y, no sé, vamos a poner un caso, eran 150 hojas y entonces ellos decían, son 15 hojas que tengo que dar como diezmo al Señor. Los tallos también los contaban. O sea, se preocupaban de esas cosas y el punto aquí es, ¿cuál es la trascendencia de eso? Ahora, el Señor les dice enseguida, bueno, podían haber hecho eso, porque el diezmo estaba establecido en la ley de Moisés, pero dejaron de hacer lo más importante. ¿Ven? Como enfatizan algo y descuidan otra cosa. Enfatizan lo menos importante y descuidan lo más importante. Ahora, dejaban de lado los dos mandamientos que sintetizaban las dos tablas de la ley moral del Señor. Miren lo que dice el Señor. Dice, pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Y cuáles son los dos mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no amaban a Dios y no eran justos con su prójimo. O sea, no amaban a Dios ni amaban a su prójimo. Con esto entonces estaban dejando de lado la síntesis de los mandamientos de la ley moral de Dios, que era, sí, aplicable absolutamente en ese tiempo y también es aplicable en el día de hoy. Con el fin de establecer su propia justicia delante de los hombres, fueron extremadamente escrupulosos en cumplir con los rituales que ellos mismos habían establecido para hacer más estricto el cumplimiento de la ley, mientras dejaron de lado la parte esencial de la ley. Sin embargo, su culpa no consistió en su extremada de ser muy escrupulosos, sino más bien en el abandono de las obligaciones morales y espirituales. Y por eso el Señor entonces dejó caer ese ay hacia ellos. Debajo del exterior piadoso que aparentaban los fariseos, yacía la codicia, la injusticia, la dureza de sus corazones, la ceguera espiritual, la falta de arrepentimiento, el pecado del que eran culpables. Es fácilmente posible, dijo alguien en la sociedad cristiana del día de hoy, el de combinar una santurrona profesión de religión con una práctica moral muy laxa, muy sin mayor importancia, como dejando de lado eso y diciendo, bueno, pero yo nunca dejo de asistir a la iglesia, nunca dejo de orar, nunca dejo de leer la Biblia, entonces yo soy piadoso. Pero en la práctica, la vida es totalmente distinta. Entonces, eso es lo que el Señor muestra aquí, que la piedad, y esta es la segunda característica de la falsa piedad, la falsa piedad enfatiza las nimiedades y deja de lado, descuida lo importante, lo verdaderamente trascendente. Tercero, versículo 43 y 44, la falsa piedad enfatiza la complacencia de los hombres y descuida agradar a Dios. Es decir, enfatiza complacer a los hombres descuidando agradar a Dios. Versículo 43. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Aquí hay una diferencia con lo que Jesús dijo después, pero son discursos distintos, así que no es contradicción, porque aquí enfatiza otra cosa en el versículo 44 respecto a los sepulcros, porque está hablando de la contaminación ritual. Y en el otro caso, en Mateo 23, está hablando de que ellos se ven lindos por fuera porque son pintados, precisamente para que la gente no los pise, eran los sepulcros, pero por dentro estaban llenos de huesos y de carne en descomposición. Ese era el caso de Mateo. Aquí el énfasis tiene que ver con la contaminación ritual de aquel que pisa accidentalmente o a propósito un sepulcro. Por lo tanto, el Señor la utiliza, estas dos cosas, el versículo 43 y 44, para mostrar que ellos estaban más preocupados de la aceptación de los hombres que de la aceptación de Dios. Amaban las alabanzas de los hombres y buscaban obtener y ejercer poder para la satisfacción de su propio orgullo y vanidad. Eso es lo que estaba en su corazón. Ese era el objetivo, ese era el propósito que ellos estaban buscando. Su accionar estaba movido por la ambición y el orgullo y no por el deseo de honrar al Señor. Cuando se le quitó la máscara a sus personajes, se hizo evidente que buscaban promover su propio ego, su propio progreso y no los intereses del reino de los cielos. La enseñanza de Cristo, por tanto, nos advierte claramente que la santidad no consiste en meramente en la realización de ciertas acciones, sino en el carácter puro y justo de los motivos que gobiernan la vida. Es decir, ¿cuáles son las motivaciones por las cuales hacemos lo que hacemos, incluso en la obra de Dios? ¿Cuál es la motivación real? ¿Verdaderamente estamos motivados por honrar al Señor, por glorificar su nombre? ¿Estamos motivados para promover nuestro propio progreso y para que nosotros mismos seamos elevados como personas importantes dentro de su obra? Estas personas amaban las vistosas demostraciones de prominencia, las primeras filas, dice, en las sinagogas, que era un lugar de honor destinada para las personas importantes. Ellos amaban estar en las primeras filas para ser vistos por todos los hombres. Se colocaban de pie y levantaban las manos al cielo para orar, y entonces todos veían que eran piadosos. Y decían, estas son personas realmente referentes para nosotros en términos de lo que significa amar y servir a Dios. Eso es lo que mostraban en sus corazones. El Señor Jesucristo lo dice claramente cuando enseña sobre la oración, sobre el dar o la limosna y sobre también el abstenerse de alimentos. Dice para que ellos lo hacen, los fariseos lo hacían para ser vistos por los hombres. En tres ocasiones, en el capítulo 6 de Mateo, si lo quieren buscar después, no tengo el tiempo para explicarlo, pero ahí aparece tres veces. Que no sean como los fariseos que aman el ser visto por los hombres. Es decir, estas personas jugaban a la religión, usaban la religión con propósitos egocéntricos, egoístas, ambiciosos, y que querían que la gente los siguiera a ellos. Y por eso es que odiaron tanto a Jesús cuando vieron que las multitudes lo seguían. Y cuando empezaban a escuchar su enseñanza, decían, él enseña con autoridad, no como los escribas y fariseos. Más aún se enojaron cuando obviamente vieron que el Señor podía hacer algo que ellos no eran capaces de hacer, como las obras milagrosas que manifestaban sus cartas credenciales como el Mesías. Lamentablemente, estos hombres causaron un daño irreparable, no solo a sí mismos, y eso es lo que aparece en el versículo 44, sino que también influenciaron negativamente a otras personas. Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros! Aquí está la comparación, es un símil, como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Qué es lo que no se ve de ellos? Lo verdadero, lo que había en sus corazones. Entonces, al no ver lo que había en sus corazones y las motivaciones que guiaban a esos hombres, la gente, ¿qué hacía? Lo seguía. Es decir, su influencia era completamente negativa. Y por eso en una ocasión el Señor le dijo que son ciegos, guías de ciegos. Y dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caen al mismo hoyo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo con esto? Que precisamente estas personas eran como sepulcros al descubierto, pero que no era evidente a la gente porque lo cubrían con una piedad falsa y entonces las personas pisaban ahí y se contaminaban ritualmente. Porque alguien que tocaba a un muerto o pisaba un sepulcro era contaminado en términos ceremoniales. Eso dice en Números 19, versículos 11 al 22 y particularmente el versículo 16 dice que también no podían pisar un sepulcro. Pero aquí el propósito es mostrar que la influencia de los fariseos era totalmente nociva, porque ellos estaban dando a entender a la gente que eran piadosos y la gente los seguía, seguía sus enseñanzas, seguía sus pasos, y entonces esos religiosos ritualistas lo que hacían era multiplicar religiosos y ritualistas. Y ambos iban a ser condenados. Ambos iban al infierno. Esto es la falsa piedad. La falsa piedad es peligrosa. Y es peligrosa no solo para el falso piadoso, sino también es peligrosa para el resto de la gente. Por eso los falsos maestros se conocen también. Y estas son características importantes para que nosotros aprendamos a discernir y a conocer a los falsos maestros. Los falsos maestros siempre van a querer que la gente los siga a ellos. El verdadero maestro va a querer y buscar que la gente siga a Cristo. El falso maestro va a traer a las ovejas a su redil, el verdadero maestro va a llevar a las ovejas al redil del Señor. El falso maestro va a enfatizar la piedad o la supuesta piedad de él, en lugar de enfatizar la grandeza y la gloria de Cristo y que la gente lo imite a él, a Cristo y no a los hombres. El falso maestro va a buscar agradar a Dios y no a los hombres, como el apóstol Pablo, perdón, el verdadero creyente, el verdadero maestro, como el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, se nos confió el Evangelio no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ese es el verdadero creyente. El falso maestro hace todo lo contrario. En conclusión, la falsa piedad enfatiza el ritual al mismo tiempo que descuida lo espiritual, las manos versus el corazón. Segundo, la falsa piedad enfatiza las nimiedades, aquellas cosas sin mayor importancia, al mismo tiempo que descuida las cosas verdaderamente trascendentes, las que tienen que ver con la moral, con la santidad real del corazón. Tercero, la falsa piedad enfatiza agradar a los hombres al mismo tiempo que descuida agradar a Dios. Y en el proceso, no solo se condenan ellos, sino que también conducen con su influencia a muchos al infierno. Por eso el Señor fue tan duro con los fariseos y escribas. Padre, gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de poder acercarnos a tu palabra. Gracias por guiarnos, por enseñarnos, gracias por advertirnos también. Porque de una u otra manera estos son principios esenciales para que podamos tener discernimiento. Y no caigamos, Señor, en el error grave de seguir a personas y no a ti. De buscar agradar a los hombres y no a ti. Danos de tu gracia para poder no solo aprender intelectualmente, sino vivir esencialmente lo que tú nos quieres enseñar en tu palabra. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.